¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, buenas noches. Iniciamos este programa en su quinta emisión, en este programa Y los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Saludamos a todos y todas nuestros interescuchas de Radio AMLO, estando en este momento, en este espacio de transmisión, con un clima nublado, lluvioso, pero que desde luego no elimina este dicho de que estamos en el momento entre las 6 de la tarde y 8 de la noche, cuando se mete el sol y sale la luna. Por ello, el afectuoso saludo de nuestra parte, Edgar.
¿Qué tal a todos? ¿Te escuchas el día de hoy? Y bueno, vamos ya al quinto programa, una cosa que no lo puedo creer. Ya son 5 programas, ¿no? Pues es que vamos, que es bastante ya para este proyecto. Y bueno, seguimos.
Estamos también con el compañero Rubén en los controles técnicos, que también les manda una sonrisa y un saludo desde estos micrófonos de Radio AMLO en el programa Y los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Desde luego, el día de hoy también recordar el 43 aniversario, si se le puede llamar aniversario, del golpe de Estado, del golpe de Estado a uno de los grandes luchadores de Latinoamérica y de Sudamérica, Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, quien hace 43 años la dictadura militar, los esbirros del imperialismo norteamericano, derrocaron al presidente constitucional de la República de Chile, quien llegó al poder a través de un proceso electoral democrático impulsado por una gran fuerza, la Unidad Popular. La organización Unidad Popular, compuesta por miles y miles de chilenos y chilenas, quienes después de arduas luchas de todo tipo por la vía electoral llegaron al poder. Pero lógicamente, en 1973, la ofensiva fascista, la ofensiva fascista encabezada por Estados Unidos y ejecutada por la Junta Militar de Chile, dieron con el traste con este gran proyecto cívico-democrático de Santiago de Chile, y que se tuvo que soportar a través de pérdidas humanas, asesinatos, torturas y todo tipo de elementos propios del neoliberalismo. Recordar que el neoliberalismo se estrenó en ese país, en esta junta neoliberal de Pinochet. Sin embargo, 43 años de hoy, 43 años después, el proceso de democratización de este país sudamericano nuevamente está en esa etapa de reconstitución de esa gran pérdida que se dio en esos años, y en la lucha precisamente por echar para atrás todas esas reformas estructurales también, pero por la vía militar, que se impusieron: educación, la privatización de la educación, de la salud, de todo lo que constituye las obligaciones del Estado para con la sociedad del país que corresponda, en este caso de Chile. Sin embargo, este ejercicio o laboratorio del neoliberalismo después se propagó por toda Latinoamérica, y es el caso también de nuestro país. Por eso, dentro de la memoria histórica de los pueblos indígenas, podemos ver y recordar también cuáles son los cimientos de esta política neoliberal que se inició en Chile y que hoy padecemos en México. Recordar que de 1982 a la fecha de hoy, las gestiones gubernamentales se han encaminado a la consolidación del Estado mínimo evaluador, o sea, se efectuó una reforma del Estado. Está inspirada en una propuesta neoliberal conservadora, casi fascista, que es lo que vivimos hoy, en donde sus ejes principales, la libertad de mercado, se instituyó gradualmente en el principio económico y político rector del conjunto de las relaciones sociales en nuestro país. O sea, todo se rige por la oferta y la demanda y el mercado, teniendo en cuenta que sus componentes esenciales han sido cuatro. Y esto es importante mencionarlo, porque la propuesta que se presentó hace dos días en la Cámara de Diputados sobre presupuesto el presupuesto para el año próximo, de 2017, así como el gasto que se debe ejercer en ese mismo año, está sustentado, sigue sustentado en la apertura del mercado, en la liberación de los precios, en la privatización de los productos de bienes y servicios y la liberación de la fuente de trabajo. Todo eso sigue siendo los cuatro ejes fundamentales, la filosofía del neoliberalismo, que hoy se vuelve en la cual se vuelve a sustentar el proyecto de presupuesto de ingresos de ingresos y egresos de la Federación para el 2017, que presentó el seminuevo, porque no es nuevo, nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, quien ha estado en varias secretarías, la administración de Felipe Calderón, que Felipe Calderón ocupó también otros cargos en las secretarías como secretario de Estado. Smith, ¿cómo se llama? Smith, ¿no? De apellido Smith, quien hoy Peña Nieto pone como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, en lugar de el ex presidenciable Videgaray, aunque sigue siendo presidenciable después de todo, ¿no? Pues tiene todas las condiciones también para empezar a ejercer su campaña o su precampaña presidencial sin ataduras de que lo tilden de funcionario público, ¿no? Eso también es otra posibilidad que se puede dar con él, ¿eh? Porque los enlaces y sus fuentes de poder y de relaciones están intactas, independientemente de la pugna que hay ciertamente entre el capital financiero y el capital productivo entre los candidatos de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entre ambos candidatos, ¿no? O sea, entre lo que es la nueva recomposición del modelo de acumulación de capital a nivel global, ¿no? Que es parte de lo que la lucha electoral se está dando en Estados Unidos y en el mundo también, pero ahorita en el proceso estadounidense, en el proceso gringo. Pues no es descartable que también sean movimientos que también se estén dando a eso. Dentro de otras teorías, ¿no? Que también están presentes, ¿no? Que también están presentes como las rupturas, ¿no? Como las rupturas que pueden ser también, ¿no? No es nada dentro de este piso tan enjabonado en donde nos movemos todos ahora, pues puede suceder cualquier cosa, puede ser cualquiera de estos elementos que estén presentes. Entonces, la política neoliberal es tener en cuenta que se siguen más bien sustentando el neoliberalismo sigue sustentando en las recomendaciones, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aunque es risible que hoy en día, casi todos los días, el mismo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se asusta de tanta miseria en los países que ha subordinado. Y vemos en la prensa cómo el mismo Banco Mundial dice que hay tantos porcentajes de miseria, que tantos niños desnutridos, tantos millones de niños, que tantos personas sin servicios de salud o alimentaria, cuando ellos han sido los instrumentadores a nivel global de estas políticas. Es importante mencionarlo, porque tal parece quien nació en el inicio del neoliberalismo, pues no tendrá en cuenta estos antecedentes, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como la OECD también, y el OECD también son los instrumentos que en Latinoamérica y en nuestro país han sido los prácticamente los empleados de esta globalización. La CEPAL, el Plan Nacional el programa mundial incluso de desarrollo y algo así, una organización de la ONU. Entonces, todas estas recomendaciones de esos organismos tienen un intrigante parecido al sistema ideológico que sustenta los programas de ajuste estructural que desde 1982 al actual han ejercido en distintos países, incluido las coaliciones del poder que han aparecido en América Latina, que llegan por la vía incluso democrática y después asumen estas políticas. Y es el caso, por ejemplo, muy parecido a, por ejemplo, ¿qué pasó en Brasil? En Brasil, cuando en la situación actual de Brasil es muy interesante de analizar más profundamente, porque cuando como gobierno se ejerce programas o se pretende gobernar dentro de un esquema diferente al neoliberalismo, pero no se cambian las bases estructurales del sistema, o sea, del Estado, pues lógicamente que el poder lo sigue ejerciendo la burguesía nativa, o la burguesía regional, o la burguesía mundial, a través de estas políticas neoliberales. Y entonces se dan choques fuertes, como la destitución ilegal, porque también fue otro golpe de Estado, de la compañera presidenta de Brasil, ¿no? Que agraciadamente el pueblo ya se está nuevamente organizando y levantando después aún del veredicto de estos sátrapas diputados que eran más, son más ladrones de pasillo y de barrio que diputados, pero que en realidad estos programas de austeridad que presentan en el plan en el proyecto de presupuesto siguen sustentados en estos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es, si vemos por ejemplo, qué monto le dan al pago de la deuda? Incluso, perdón, ni siquiera al pago de la deuda, al pago de los intereses de la deuda. Le están dando más de $500 millones. Más de $500 millones para ejercer, para transferir a estos grandes instituciones de crédito y de saqueo, que son los que en realidad se llevan todo. Y si vemos de los 4 billones y fracción que presentan el Plan Nacional de Desarrollo, perdón, en el Plan de Presupuesto, la otra parte se va a militarización. La otra gran parte se va a militarización. Se hace a un lado todo lo que corresponde a lo que ellos llaman a los programas fijos y programas no fijos, ¿no? O sea, casi 3 billones para la administración, podemos decir, de todo el aparato del Estado, y $500 millones para salud, educación y todo lo que le corresponde a la responsabilidad del Estado de ejercer para los millones de mexicanos y mexicanas. Entonces eso se deja, y se habla por ejemplo de la focalización, cuando se dice que los programas sociales no se van a tocar, pues eso también es una falacia, porque dentro de todos estos años lo que se ha hecho es focalizar la miseria. Y dicen, todos los programas que estén encuadrados en un padrón se respetarán. Entonces, pero los programas encuadrados en un padrón corresponden a la focalización de la miseria que han hecho en todos estos años, en donde es una mínima parte la que ejercen para estos programas asistenciales o asistencialistas. Entonces no hay tal respeto a lo que es las obligaciones del Estado para satisfacer las necesidades elementales y básicas de la población como responsabilidad del Estado y del gobierno. Entonces esto es parte de lo que vamos a ver también cuando estemos viendo que cómo puede haber una relación entre los pueblos indígenas en las nuevas leyes, en la nueva constitución o dentro de todo un nuevo proyecto de nación, si este esquema permanece intacto. Esto lo vamos a ver cuando hablemos más adelante sobre lo que es el colonialismo y el neocolonialismo dentro de este proceso de profundización de las políticas neoliberales en México. ¿Qué piensas de esto, Edgar?
Bueno, que evidentemente estamos invirtiendo muy poco, creo yo, en este nuevo reporte que mandó bueno, es una propuesta que mandó el secretario de Hacienda para recortes públicos para el 2017. Yo siento que hay muy poco dinero para rubros tan importantes como el campo o el turismo, y estamos dándole también muy poco a lo que es la deuda externa. Que bien, la deuda externa, gracias a que tenemos esa deuda, que es prácticamente ya casi impagable, sin embargo no somos los países que más deuda externa tiene, eso hay que aclararlo. Mientras creo que nosotros tenemos casi un 40% de PIB, España tiene ya el 110% de PIB de deuda externa. Entonces, bueno, si bien no son los países no son iguales, sin embargo creo yo que hay que darle mucha importancia más, y tiene que estar como principal gasto la deuda externa antes que cualquier otro gasto quizás interno, puesto que si no tuviéramos deuda externa no hubiera tanta presión por parte del Banco Mundial de privatizaciones y de empleos, ¿no? Y que también, por otra parte, si no hubiera deuda externa, no habría, digamos, ese tipo de gobernantes, o no habría ese tipo de personas, ¿no? O sea, tendríamos otra presión, a lo mejor militar, por otra parte, ¿no? Creo que lo que no les gustó al Fondo Monetario Internacional fue el crecimiento de Brasil. Yo creo que fue más que nada eso, y por eso quisieron darle la torre a Dilma Rousseff, ¿no? Más que nada, yo siento que es eso.
Sí. Hay que recordar, por ejemplo, que se hizo mucha propaganda desde que está el gordito, ¿cómo se llama este del Banco de México? Carstel, cuando decía que estábamos blindados, ¿no? Desde Calderón decía que estábamos blindados, que no había problema con la crisis, que nos iban a hacer los mandados, ¿no? Y todo eso. Y decía que teníamos 200, no sé cuántos de fondos, de como un fondo de resistencia, ¿no? ¿Ah? Un fondo. Ahora resulta que los organismos internacionales también dicen que si esa cantidad baja a menos de 173 mil millones de dólares, algo así, estamos en quiebra, ¿no? O sea que si, aún teniendo esa cantidad, y se decía que eso era la garantía, allá iba todo lo que correspondía a las reservas del petróleo, de la venta de petróleo y todo eso, y sigue yendo allá, ¿no? De 173 mil millones no tenemos problema, estamos asegurados. Y de repente, un mes para acá, dicen, no, si tu cantidad baja de 173 mil para abajo, ya estás quebrado. Entonces ya bajamos tu, ¿cómo le llaman? Tu seguro de estabilidad, ¿no? como país. Entonces, esos 173 mil ya valieron, no nos sirven, ¿no? Eso es parte también de lo que son los efectos de estas políticas y de lo que ejerce hoy en día los bancos nacionales de los países donde el neoliberalismo ha hecho de las suyas. En algún programa vamos a entrar a la parte que tiene que hacer, por ejemplo, Morena con el Banco de México, que ya no es un Banco de México autónomo, sino más bien es un regulador o un emisario de los bancos extranjeros, que esté vigilando que tengamos que pagar puntualmente. Así es nuestro cobrador, podemos decir, nuestro cobrador. Entonces, después de una pausa musical, vamos a entrar también a ver, desde la visión de los pueblos indígenas, cómo ese nuevo neocolonialismo que se ejerce hoy a través del neoliberalismo ha impactado a toda la sociedad mexicana, indígenas y no indígenas. Vamos a escuchar una pieza musical y daremos continuidad después a nuestro programa hablado.
Ash Kones Palesem, Shik Tubin Dokol Kin. Kones Kones Palesem, Shik Tubin Dokol Kin. Eja, Eja, Ti Wokol, Beijing Wokol, Ti Tampal. Eja, Eja, Ti Wokol, Beijing Wokol, Ti Tampal. Kones Kones Palesem, Shik Tubin Dokol Kin. 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 Letun Techus Mak Holal, Jantuk Ina Wok Ostik. Letun Techus Mak Holal, Jantuk Ina Wok Ostik. Kones Kones Palesem, Shik Tubin Dokol Kin. Kones Kones Palesem, Shik Tubin Dokol Kin.
Y bueno, seguimos en esa tarde lluviosa de domingo. Esas tardes me gustan mucho. Y bueno, pues nada, saludos a Meyali y Cecilia Xochitl, que nos escuchan en el centro de la Ciudad de México, y a Ana, que nos escucha desde el Cerro del Tejocote en el Estado de México. Unos saludos fraternos hasta allá y combativos.
Bueno, pues continuamos después de estos saludos y de otros que vendrán.
Y de otros que vendrán, continuamos, por ejemplo, hablábamos de la cuestión de la identidad, y del aspecto de la del neocolonialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Esto es determinante para también entender el proceso que nos ocupa durante estos 30 y tantos años de neoliberalismo, en cuanto a que si queremos una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, difícilmente será con este tipo de Estado que hoy vivimos, ¿no? Difícilmente. En el aspecto, por ejemplo, de una nueva relación también con la sociedad mexicana, también tendríamos que pasar por lo que se le puede llamar una reconstitución o una construcción nueva, de sociedad mexicana que nos permita interactuar de ida y vuelta tanto con las estructuras de un nuevo marco jurídico, de una nueva política, de unas nuevas relaciones sociales, de nuevos acumulaciones, de unos nuevos aspectos de construcción económica, que haga a un lado la subordinación, la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la explotación y la exclusión política de los pueblos indígenas. Sin esta eliminación de estos aspectos, difícilmente habrá una nueva relación. Aún incluso si en algunos aspectos de los programas, en el caso de la Ciudad de México, dentro del nuevo constituyente, se lograra establecer en el nuevo constituyente algunos puntos referentes a los derechos y cultura de los pueblos indígenas, Si no hay esa construcción en la base social, pues aún habiendo esa legislación, no estaríamos prácticamente cumpliendo con la parte que corresponde, la parte que corresponde a la creación de ese nuevo proyecto, esa nueva estructura de vida en donde, como se dice, pueda juntar un mundo donde quepan muchos mundos. Considerando desde luego la parte esta de la cultura, el aspecto de la cultura. La cultura no es una situación menor para esa nueva relación, pues cada sociedad tiene su propia cultura. La propia sociedad occidental tiene su cultura. Por eso decimos que a más de 500 años, los pueblos indígenas siguen viviendo en condiciones coloniales y neocoloniales, distinguiéndose cuatro condiciones de esta. Primero, el colonialismo llamado interno, o sea, de los propios pueblos indígenas. Dentro de los propios pueblos indígenas también hay colonialismo, como la violencia directa fácilmente visible. El otro es el colonialismo que podría llamarse intermedio, o de la población que se identifica como no india o mestiza. Y esto desde luego inmersa en lo que es el racismo y en las falsas identidades. O sea, lo que colonialmente son impuestos desde la invasión europea, que reproduce la marginación y la discriminación anti-india como violencia no evidente, o sea, que se ve como algo natural, cuando no es natural. El otro aspecto es el colonialismo del país entero, conocido como neocolonialismo, hoy casi uninacional, casi anexionista a los estados, por ejemplo, Unidos de Norteamérica. También está el colonialismo global llamado proceso de transnacionalización y globalización neoliberal del mercado. También esa es una forma de colonialismo. Y esta es la situación que existe en torno a los pueblos indígenas, integrándose la colonización mental, incluso la colonización mental, asociada a cada uno de estos condicionamientos antes mencionados. Por ello, la lucha por la descolonización es tarea de todos, de indios y no indios, de indígenas y no indígenas. Pues si esto se logra, libera por igual tanto al esclavizador como al esclavo. Y esto en una sociedad hegemonista como la actual, mucho tiene que aprenderse de los saberes de los pueblos indígenas para lograr este objetivo. Y cuando hablamos de aprender de los saberes de los pueblos indígenas, para lograr estos objetivos nos referimos concretamente al aspecto de la colectividad, a la vida en colectivo, a la vida comunitaria. Esto es esencial que sea una parte importante que se asuma por los no indígenas, recuperar el aspecto de la vida social colectiva en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Porque ese es el factor esencial que nos ayudará a romper el individualismo, que es la parte filosófica del neoliberalismo, para lograr sus objetivos de imposición, de subordinación y de explotación a todos por igual. Eso es determinante. Por lo tanto, una especie de cruzada en contra del colonialismo y neocolonialismo es determinante en esta época que estamos viviendo. Determinante para que esto también vaya encauzado a lo que podemos determinar como nuevo proyecto de nación, nuevo proyecto de país, nuevas relaciones entre pueblos indígenas y no indígenas, nuevos aspectos de arquitectura económica, la construcción de nueva arquitectura económica que eche por la borda las políticas neoliberales del mercado. Bueno, y esto también, este aspecto de retomar la memoria histórica de los pueblos indígenas que han resistido incluso los tres tipos de invasiones que se pueden visibilizar. Por ejemplo, la militar, la invasión militar, la invasión religiosa y la invasión jurídica. Tres aspectos fundamentales que están inmersos en ese tipo de neocolonialismo. La invasión militar, la religiosa y la jurídica. Y hablando de la religiosa, que no es lo mismo que la espiritualidad indígena, que puede hacer concatenación con aspectos de religiosidad, desde luego. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, por ejemplo, de las estructuras jerárquicas de la iglesia predominante, en todo caso, como la iglesia católica y su aparato, por ejemplo, con aspectos, si recordamos cuando llegaron los europeos a invadirnos, decían, sigamos a la cruz que con ella venceremos, porque en una mano tenían a la cruz y en la otra tenían la espada, ¿no? Y eso sigue vigente hasta hoy, dentro de otra forma de representación política, dentro de otra forma de representación militar, dentro de otra forma de representación cultural, pero sigue vigente. Este reflejo de estas formas de dominación colonial y neocolonial, que a veces se le llaman tangibles o intangibles, que también por lo tanto son inmersos a la visión cultural de los pueblos indígenas, es fácilmente sustentada por estos grandes proyectos neoliberales, globales y todo, a través de todos sus aparatos de comunicación, de educación, de todo el aspecto con la que cuentan, incluso la ciencia y la tecnología. Por eso es determinante entender esto del colonialismo y del neocolonialismo. Y tener en cuenta que las tierras y territorios, como nuestros espacios de reproducción y fortalecimiento, siguen siendo elementales y determinantes para la vida comunal, como ha sido el constante esfuerzo para orientar el mantenimiento y la conservación de esta gran riqueza armónica entre el mundo visible y el mundo invisible, entendiendo siempre la tarea de crear, creer y hacer. Tres aspectos fundamentales de los pueblos indígenas que también pueden ser transmitidos a los no indígenas y en conjunto crear una nueva sociedad. ¿Qué piensas, Edgar?
Bueno, en realidad vivimos una colonización ya hasta incluso de las conciencias, ¿no? El hecho, digamos, la religión es el arma colonizadora con la que llegaron los españoles a México, y sabían perfectamente que el cambiar la conciencia de la gente y darle el miedo, ¿no?, a un ser supremo, obviamente iba a hacer que esto se subordinara, no sé, se agacharan ante el imperio español, ¿no?, que invadió a México. Y de ahí vienen varias cuestiones, como lo que es el machismo que vivimos desde hace años, lo que es la cuestión esta del Manuel de Carreño, incluso viene de ahí, también de la religión, y es una forma de control muy fuerte, tanto así que hasta incluso en 2016 tenemos una marcha del Frente por la Familia, ¿no?, donde nos controlan, nos dicen cómo tiene que ser una familia normal, o cómo debe ser una familia, la familia ideal, ¿no?, el prototipo. Y pues eso, la verdad es que ya en los últimos años ha estado cambiando bastante, ¿no?, de acuerdo a las políticas económicas, gracias a la sociología, a la forma en la que el ser humano ha evolucionado. Ya no tenemos las familias de mamá, papá e hijos, ¿no?, sino que ahora ya son de muchas formas, ¿no? Y además es muy curioso que todavía en 2016 tengamos ese tipo de personas o de marchas que son incluso convocadas por partidos políticos y donde los partidos políticos o las religiones se han hecho con licencias de partidos políticos para atacar, digamos, o para intentar hacer llegar a la religión al sistema de gobierno en un país que dice ser laico, ¿no?
Exactamente. Hay que recordar, por ejemplo, el juarismo. Cuando se establecen las leyes de reforma, se dan aspectos determinantes. Por ejemplo, la amortización de los bienes de la iglesia. La amortización de los bienes de la iglesia se da en función del poder político, económico, cultural, de todo tipo, que la iglesia ejercía en esa época, ¿no? Predominante a cualquier tipo incipiente de Estado, como Estado nacional, incluso. Por eso Juárez tiene el juarismo, la reforma que impulsa Juárez, la reforma juarista de 1847, con estas medidas, desde luego que abre otro proceso de acumulación de capital, también con la liberación de grandes extensiones de tierra. Pero en el aspecto de la cultura, el aspecto de cultura sigue predominando hasta nuestros días, el sentido del control de la mente, del pensamiento, de la costumbre, las formas particulares de la vida privada, de los espacios de vida privada, controlados por la iglesia hegemónica. La iglesia hegemónica, y hoy lo vemos nuevamente. Entonces, el papel que ejerce la reforma del 57 es predominante, pero también tenemos que establecer y rescatar las partes que corresponden en cuanto a dentro de la construcción de un nuevo proyecto de país por la cual estamos pugnando. Tendrá que haber, desde luego, una relación diferente con todos estos otros sujetos sociales, políticos y religiosos que están presentes. No se trata de eliminarlos, porque no vamos a hacer lo mismo que hizo la Santa Inquisición, ¿no? Porque entonces nos convertiríamos igual que ellos, ¿no? Pero sí tiene que haber una normatividad que establezca un régimen de derecho que regule todas estas acciones cuando tienen un carácter vinculante con la mayoría de la población. Cuando tienen un carácter vinculante con la mayoría de la población. Entonces vamos a escuchar otros saludos y seguimos con la plática.
Claro, bueno, saludos a Lulú Ramírez, que nos escucha en Álvaro Obregón, a Carmen Zambis Vincent de Radio AMLO y Rafael Muñoz, que también es de Radio AMLO y nos escucha desde California, si no recuerdo, desde Estados Unidos. Y también un saludo al Cuasi, al Inge Barritas, un saludo a Europa en Llamas, a Druida, a Pati Tuitera, a Pati Yaguno y a los demás compañeros de Radio AMLO que también hacen esta radio posible.
Bien, pues seguimos con este aspecto tan fundamental, que es la identidad. Esta cuestión de la identidad en cuanto a las preferencias religiosas incluso no son malas, no. Lo malo es que cuando como poder la representación ni siquiera del cielo, sino la que está en la tierra, ejerce una situación para su propio beneficio múltiple incluso de hegemonía sobre la mayoría de la población, es cuando se tiene que ejercer una regulación en cuanto a ello. Pero esto solamente puede ser fuera del neoliberalismo. Solamente puede ser dentro de un proyecto de nación que retome las bases esenciales de esa reforma
del 57, de 1857,
¿no? Un regreso a la época colonial, ¿no? Esta cuestión, digamos, de la privatización de la educación, que posiblemente la gente no va a poder estudiar, solamente los burgueses o la gente rica va a poder estudiar, sin más, un regreso a la colonia.
Bueno, precisamente esa es la función del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene su función. Pues, digamos, por eso el neoliberalismo retoma las prácticas clásicas del liberalismo. Por eso se llama algunos historiadores, politólogos o investigadores le llaman neoporfirismo, porque retoma precisamente las raíces de esa rancia y vieja filosofía esclavista en todos sus términos, y lo reconstituye dentro de este nuevo proceso de acumulación de capital, de nuevo capitalismo, pretendiendo salir de esa crisis. Por eso se llama neoliberalismo. Y esto tiene como función desaparecer todo lo anterior y todo eso. Bueno, y en esto tiene, desde luego, elementos que tocan fuertemente, que es la identidad. Porque si la identidad, por ejemplo, la identidad mexicana, como que todos como país, mexicanos y mexicanas, la mexicanidad es una identidad, ¿no? Identidad como tal. Los pueblos indígenas también tienen su propia identidad, pero también dentro de este proceso está la identidad de clase y la identidad indígena. Cuando hablamos precisamente de la amortización de los bienes de la iglesia, eso fue el punto que detonó el feudalismo dentro de un modo de producción y de acumulación de capital, y nos remitió a otro que fue el capitalismo, exactamente que hoy vivimos, solamente que diferentes etapas del capitalismo, hasta llegar al que hoy llamamos neoliberalismo. Pero en esas identidades, los pueblos indígenas hemos asistido a un proceso de restauración de los pueblos indígenas que han demandado ser reconocidos y se han constituido en sujetos históricos en las transformaciones contemporáneas e importantes impulsores de la lucha nacional con mucho contenido democrático y popular. Eso lo podemos ver en la última etapa con el EZLN, con el Congreso Nacional Indígena, recordando que tendrán su nuevo congreso, quinto congreso, el próximo mes, del 9 al 14 de octubre en San Cristóbal de las Casas. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN seguirán dando los pasos que consideren dentro de ese proceso que ellos impulsan. Pero ante esta nueva realidad, los acontecimientos, como hemos visto, rebasaron ya en muchos casos a las teorías, incluso a las teorías cuando se habla de pueblos indígenas y clases sociales. Rebasan las teorías, los cambios sociales han ido más rápido de lo que podemos imaginar, contrario a lo que podemos pensar que puras derrotas, no, han habido también avances dentro de la propia sociedad a través de los movimientos sociales, y el movimiento indígena como parte de esos movimientos sociales no puede ser la excepción, ¿no? Por lo tanto, contrario a asistir, si recordarán cuando se anunció la muerte de la historia, ¿no? La muerte de la historia se anunció. Entonces, contrario a la muerte o fin de la historia, hoy asistimos a la muerte del pensamiento evolucionista unilineal. El pensamiento evolucionista unilineal es la base fundamental de ese conservadurismo. Durante más de 200 años, la Ilustración, el liberalismo orientaron a las teorías biológicas y sociales de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, y por tanto, sus designios y rutas marcaban la conducta tanto de los individuos como de la especie humana, entre lo social y también entre lo político y lo cultural. Siempre en una línea y con un mismo ideal,
este aspecto del conservadurismo. No importaba si se trataba de sociedades capitalistas o incluso socialistas. No importaba. La meta era llegar a un punto idealmente establecido. Ahora, cuando estamos en el siglo XXI, los cambios y las posibilidades de transformación social se multiplican y ya están presentes en muchos hechos, por lo cual los pueblos indígenas tenemos que señalar esta metamorfosis social. Tenemos que señalarla, pero sobre todo contribuir con su buen venir y por lo menos con la llamada de atención para sensibilizarnos todos sobre los diversos y posibles rumbos que pueden tomar las sociedades en los próximos años. Eso es determinante. Si logramos derrocar al neoliberalismo, que es posible, es deseable y es posible. Es posible. También tenemos que ir pensando en la construcción de lo que proponemos como nación, como país, como proyecto, ¿no? Como proyecto, no solamente en lo jurídico, sino en lo social, en lo cultural. Y esto es una situación que plantea para los pueblos indígenas una cuestión tan determinante entre lo que es la clase y la identidad. Eso es determinante. La clase y la identidad no son dos aspectos diferentes, sino que pueden conjugarse. Por eso decíamos, alguna vez comentamos, que pueden haber indígenas y pueden haber, un indígena puede ser indígena al mismo tiempo que puede ser obrero. Un indígena puede ser indígena y puede ser doctor. Puede ser indígena ingeniero. Puede ser indígena y puede ser astronauta. Y dentro de ese aspecto de ciudadanía e identidad, se pueden conjugar dentro de un nuevo proyecto de nación esas dos identidades, sin que a ninguna se renuncie, sin que a ninguna se renuncie. Conjugar esos dos aspectos dentro de lo que es, si hablamos de obrero, estamos hablando de individuo, pero ese individuo, su función como obrero, está inmerso en un espacio en donde la colectividad tiene como elemento principal su existencia, ¿no? Su existencia. Si hablamos de ciudadano, indígena y ciudadano, como ciudadano, pues la propia constitución dice es que todos somos mexicanos. Bueno, está bien, pero está hablando de manera individual, Y dice, todos los mexicanos o mexicanas tienen asegurados sus derechos en la constitución, pero está hablando de manera individual, ¿no? La conjugación de aspectos entre identidad y los diferentes sujetos colectivos tendrán que conjugarse para que se reconozca en ese campo de experimentación de nuevas formas de construcción social el aspecto de lo colectivo como elementos principales que permeen esta deseable nueva forma de vida. Que nos asegure la existencia y la coexistencia. Por eso está la identidad y las clases sociales. Por ejemplo, dentro de la ideología, por ejemplo, de la propia izquierda, por decir, dentro de la propia izquierda, se plantean que para llegar, por ejemplo, al socialismo se tendría que renunciar a ser proletario, ¿no? O a ser explotado, ¿no? ¿No? En el caso de los pueblos indígenas, el pueblo indígena no puede renunciar a ser pueblo indígena, ¿no? Porque si renuncia a ser pueblo indígena, está haciéndose un harakiri. O sea, allá está el punto que queremos que se entienda en cuanto a la convivencia de las identidades entre un nuevo proyecto que reconozca al sujeto como individuo, pero el ejercicio de su individualidad tendrá que ser a partir de reconocer su aspecto de vida en su espacio colectivo, que es el caso de los pueblos indígenas. Y entonces, reconociéndose ambos aspectos, daríamos un paso tremendo
para romper ese unilateralismo que, de que hemos hablado en ambas ideologías, tanto en la occidental como en el aspecto de los países, incluso que se asumen como socialistas. Eso es un reto para la nación mexicana y estamos seguros que la podemos lograr ese reto. ¿Qué piensas de ello, Edgar?
Bueno, pues en sí, cuando Vicente Fox decide desde su gobierno quitar las asignaturas de cívica y ética y de historia, pues estamos perdiendo, en primer lugar, la organización, creo, que se enseña en las escuelas a nivel básico, y también estamos perdiendo parte de nuestra historia. Y aquel pueblo que olvida la historia es un pueblo que está condenado a repetir los mismos errores que en el pasado. Cuando yo estaba más pequeño, entre un grupo, bueno, conocía a varias personas, o a varias mamás, amigos y gente que conocíamos, que en las cuales se estaba llevando a cabo una especie como de ciudadano del mundo perfecto. O sea, hablamos de que todas las mamás estaban esforzadas porque sus hijos aprendieran dos instrumentos musicales, aprendieran mínimo tres o cuatro idiomas, y estuvieran preparados para, así como para el siglo XXI, pero así de una manera, hay también cuatro religiones y cuatro diferentes tipos de historia, pero nada en contra de todos los símbolos patrios, en contra de lo que es ese libro nacional, en contra de, no en contra en sí de lo que significa, sino en contra de que vayamos tras una bandera o tras un nacionalismo, ¿no? Evidentemente eso es quitarle a las juventudes, quitarles el sentido de pertenencia a un país, y hacerles pensar o hacerles ver que lo que es externo puede ser mejor, o a lo mejor la cuestión de superación de los cuatro idiomas, pues a lo mejor es importante para la cultura, pero no el hecho de desconocer como tal a símbolos patrios y sentirse uno su ciudadano del mundo, ¿no? Incluso había veces que preguntaban ¿de dónde eres?, ¿no? Y respondíamos, no, somos ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, no somos mexicanos, somos ciudadanos del mundo, que es diferente, ¿no? Y era justamente este plan de estudios, ¿no? De aprender idiomas, aprender instrumentos, aprender culturas y aprender y viajar, que era el sistema que durante un tiempo estuvo como muy, como que le hacían creer a las mamás, incluso de amigos míos, y mi mamá y así, que este era el sistema educativo correcto y el único al que teníamos que accesar, o sea, ser el ciudadano perfecto, que para ellos era eso, una corriente.
Esa es precisamente parte, fíjate cómo, de qué manera sutil, porque el dinero, el capital no tiene patria, no tiene patria, no tiene fronteras, y entonces esas, y fíjate cómo van instrumentando toda una manera dentro de lo psicológico, de pensar, de establecer esos nuevas pautas, según ellos, para implantar el que no haya fronteras, no hay identidad, no hay nacionalidad. Bueno, parte de esto lo vamos a ver exactamente para ver algunos aspectos de nuestras raíces como nación. Después de una pausa musical, vamos a ver parte de esta fundamental punto de vista en cuanto a sujeto social. Thank you.
Siguiendo con esta misma línea de pensamiento, si asumimos que el ser social determina la conciencia, advertimos que se puede ser campesino e indio, obrero e indio, profesional e indio. Un término no reemplaza al otro, ya que los seres humanos podemos tener no una sino varias identidades sociales. Pertenecer a una clase social no excluye pertenecer a un pueblo indígena. La cuestión, desde luego, es lo que atañe al comportamiento. Radica en cuál de nuestras identidades resultará totalizadora en un momento dado. Es decir, cuál actuará con una lealtad primordial que condicione las conductas políticas y sociales. Porque los pueblos indígenas también no son todos homogéneos, también hay diferentes expresiones políticas dentro de los propios pueblos indígenas. Entonces allá entra la parte
de lo que es la identidad de clase, Pero para también tener una visión más acabada hasta lo posible, tenemos que ver cuál es la historia hasta, vamos a poner, de 1810, por decir, a la actualidad, del Estado mexicano, del Estado capitalista, Entonces, si hacemos esta retrospectiva, nos encontramos que el Estado mexicano, como Estado capitalista, se organizó en un largo periodo de 130 años, o sea, de 1810 a 1940. Después de ello, se consolidó como Estado y sistema político durante otros 42 años, o sea, de 1940 a 1982. Y desde entonces ha venido experimentando profundas transformaciones. Estamos hablando de 1982 a 2016. O sea, que en la historia de casi 200 años, el Estado mexicano ha tenido como Estado capitalista varias formas. O sea, no ha sido única. Ha estado, por ejemplo, el Estado liberal, del que hablábamos durante el juarismo. El Estado liberal oligárquico. Se acordarán que también estuvo el austriaco este, ¿no? ¿Cómo se llama? Exactamente. El Estado populista también ha estado. El Estado populista. El Estado liberal keynesiano o desarrollista. Y el Estado mínimo evaluador, que es el actual. El Estado mínimo evaluador es el Estado neoliberal. O sea, pero cada forma estatal, por otra parte, ha ido acompañado de otras formas también de gobierno. Porque hay que tener muy, muy preciso esto. El Estado también es diferente al gobierno. Tiene papeles diferentes dentro de cada proceso. O sea, que después de todas estas formas de Estado hemos tenido gobiernos monárquicos, o sea, la monarquía. O sea, dos gobiernos monárquicos. Hemos tenido la República Democrática Centralista o Federalista. Recordarán cuando se estaban las luchas, leemos la historia entre los centristas y los federalistas y todo esto por toda la República, ¿no? Cuando todavía no estaba constituida como tal. También gobiernos de dictadura. Porfirio Díaz, Santa Anna, las dictaduras. O presidencialista autoritario. Presidencialista autoritario que se establece con el PRI, después del Partido Nacional Revolucionario, y el PRI hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Por eso cuando se afirma cambiar el régimen de justicia, eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Porque, por ejemplo, el discurso es determinante para cuando se hacen los planteamientos actuales dentro de las diferentes expresiones, en este caso Morena tiene que tener en cuenta todos estos procesos históricos para determinar también la construcción de el discurso político que nos lleven a la construcción de ese nuevo proyecto de país. Por ejemplo, cuando muy acertadamente Andrés Manuel López Obrador habla de que sus bases personales se sustentan en el juarismo, ¿no? El juarismo, es correcto. Pero hay que tener también en cuenta que el juarismo tuvo varias etapas. Estuvo desde el juarismo que estuvo recorriendo como él todo el país, perseguido por todo el país, de esa época en carrozas, ¿no? Y en caballos y todo eso, ¿no? O sea, que tuvo una etapa, el juarismo tuvo una etapa también de lucha casi guerrillera, ¿no? Clandestina y guerrillera, en sus inicios el juarismo. Y después ya en el poder, ya como gobierno, instituyó lo que se llaman las leyes de reforma, ¿no? O sea, hay distintos procesos que los mexicanos y mexicanas y todos los movimientos sociales estamos obligados a conocer. A conocer o a recordar. O a recordar para que lo que decía Edgar, no a rato, ¿no? No repetir aspectos, los aspectos negativos que del pasado que se pudieron haber tenido, ¿no? Entonces eso es determinante para el conocimiento de lo que es el Estado, con la formación del Estado mexicano, desde 1810 a nuestros días, y de las distintas formas de gobierno que acompañaron a estos distintos modelos de Estado mexicano. Porque es determinante para poder entrar incluso dentro de lo que posteriormente veremos, una parte muy interesante que es la izquierda mexicana. Izquierda mexicana, ir desempolvando también los aspectos de la izquierda mexicana que veremos más adelante. ¿Qué piensas tú, Edgar, sobre este punto, sobre este aspecto, sobre esta gran concepción de ideas, de lluvias de ideas que estamos recogiendo?
Sí, bueno, creo que el sistema ha sido el principal culpable, digamos, de que todo eso esté pasando en la actualidad. Digamos, encontramos, pues como tú bien dices, no hemos aprendido los errores y seguimos tropezando y tropezando en ellos. De hecho, la revolución se hace para quitar el sistema liberal en México. Y entonces ahorita en 2016, que son 190 años más, ¿de qué sirvió haber constituido o haber hecho la revolución, ¿no? Y después de eso viene el partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Que luego es el PRI, y que tenía al principio una conciencia nacionalista, y posteriormente, en los años 80 o 70, comienza una ideología neoliberal, después de que grandes cuadros de su partido político comienzan a regresar de Estados Unidos, de escuelas gringas y de universidades gringas con doctorados, y comienzan o sea, van a Estados Unidos y colonizan su mente o colonizan su forma de pensar y les implantan el neoliberalismo como sistema de gobierno. Y cuando regresan a puestos importantes dentro del gobierno mexicano, pues implantan aquello que les enseñaron. Pero no es nada, digamos, mexicano, ni es nada que se haya creado aquí, sino es material de importación prácticamente, ¿no? Y así tenemos. O sea, y ha habido un deterioro de la sociedad mexicana en cuanto a la forma de pensar, la forma de ver las cosas, ¿no? Simplemente la televisión, lo que más de 80 millones de personas ven en la televisión es prácticamente basura. Y la televisión a mí nos ha dicho que no funciona, la televisión nos ha hecho creer que lo que nosotros hacemos está mal y que no funciona, y que lo que es extranjero es lo bueno, y lo que es de derecha y lo que es capitalista y lo que es neoliberalista y así, sí funciona. De hecho, Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos en España, decía en una conferencia que hay más gente antineoliberal, pero todavía no se da cuenta. Porque la gente se dice, uy, el gobierno está vendiendo Pemex, uy, cada vez suben los precios. Pero nadie se da cuenta que el sistema es el neoliberal, y nadie se da cuenta que está en contra de ese sistema, que por una parte aplaude, pero que en el fondo sabe que está mal.
Exactamente, eso es una parte fundamental dentro de esta nueva necesidad de construir un nuevo proyecto de país, porque a fin de cuentas, dentro de un nuevo país, de un nuevo proyecto de país, si no se toman en cuenta todos estos puntos de vista, todos estos procesos históricos, lo que puede suceder es exactamente eso, que hagamos con el membrete de democracia, de la democracia de la cual hablaremos posteriormente, con el membrete de la democracia, estemos salvando al sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Si el capitalismo está dentro de una fase, aún con todo el control que sigue teniendo el nivel mundial, pero está en una fase de declive, está en una fase de crisis global, la crisis global del capitalismo es determinante. Y entonces, si como pueblo mexicano vamos a hacer un proyecto de país que tenga como objetivo salvar al neoliberalismo o quitarle las aristas más filosas nada más, pues no. Estamos viendo el caso de Brasil, ¿no? Estamos viendo el caso de Brasil. Entonces, eso también es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso, las vías del cambio, ¿cuántas vías del cambio durante todo este proceso que hemos relatado de las formas de Estado y las formas de gobierno? También vamos a ver cuáles son las vías del cambio por las que ha transitado el pueblo mexicano. Pero esto lo vamos a ver después de esta pausa musical, este tema tan interesantísimo, porque es también fundamental cuando hablamos de este proceso, cuando decimos qué haremos para no repetir esos errores, qué haremos para construir eso que queremos sin repetir algunas cuestiones de esta naturaleza en este proceso. Entonces, las vías del cambio también han existido. Vamos a verlo posteriormente después de esta pausa musical.
Chinita, gozar este son con el alma, vida y corazón. Tu presencia me inspira y me llena de amor cuando sales garbosa a bailar. Eres chinita yucateca primorosa, la bella diosa de esta tierra soberana. Tu aroma me embriaga con loca pasión, tu belleza me hechiza con dulce mirar. Cuando te veo guachapear la vaquería, esta jarana que es un himno yucateco, el contonear de tu hermoso cuerpo, yo te aseguro que en el mundo no hay otra igual. ¡Sí, señor!
Esta tarde de lluvia aquí en Hilos Indiosque. Sí, comentamos justamente cómo es que podemos aprender de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro ni en el presente. Y bueno, lo que ahorita comentábamos justamente era que podemos evitar repetirlos siempre y cuando el pueblo o la gente, la ciudadanía en general, una, se organice y dos, se informe, quiera estudiar, quiera aprender sobre el pasado, lea sobre historia. Y pues sin embargo es un poco complicado porque la televisión, que es la que ha alimentado durante mucho tiempo a la ciudadanía mexicana, nos ha dicho que ser un pueblo pobre y ser gente pobre que trabaja, gente pobre, bueno, ser gente pobre es lo bueno, o sea, es lo que es el destino que todos tenemos que tener, es lo que la televisión forma. Y a su vez también tenemos entonces a presidentes que en su campaña son una novela, ¿no? En su vida cotidiana siguen siendo esa novela creada en un estudio de televisión prácticamente, pero que formalmente o de manera académica, plagiantesis, ¿no? Y entonces cuando tenemos este problema, es un círculo vicioso entre que no queremos estudiar, no queremos formarnos, vemos televisión, vemos basura, y todavía tenemos la idea de que si el presidente plagia la tesis, pues no pasa nada y que todo está bien, que pues es como si pasara cualquier cosa, pues obviamente tenemos un problema, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Guillermo, de las universidades, de cómo nos forman?
Esto es parte de lo que está en crisis también dentro del sistema capitalista, lo que es la legalidad y lo que es la legitimidad. Son dos aspectos aparentemente simples, pero la legalidad y la legalidad quedan barridos con esto que tú dices. Ambos casos quedan barridos. Y estamos hablando no de Peña Nieto, estamos hablando del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? No estamos hablando de Peña Nieto como persona. No. Del Poder Ejecutivo Federal. Teniendo en cuenta... que está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, si el poder ejecutivo rompe esa legalidad, ¿cuál legitimidad hay? Ninguna. Estamos hablando que nos asemejamos a un país, a un estado fuera de la ley. Que el derecho creado por ellos mismos, ni siquiera ellos mismos lo respetan, ¿no? Entonces, si ellos hacen así, imagínate qué tan indefensos estamos los millones de mexicanos, ¿no? Pero esto es determinante también para pensar cómo cambiar el Estado y el sistema político, ¿no? Teniendo en cuenta esta legalidad y esta legitimidad inexistente. Hay que tener en cuenta cuando pensamos en cambiar al Estado y su sistema político. Eso es determinante. Y en este caso, está comprobado que el Estado capitalista, desarrollado o subdesarrollado, cualquiera que sea, puede aceptar o asimilar las transformaciones más diversas de sus formas estatales. Sus formas estatales de gobierno, gestadas, porque ellos vienen de una ideología, representado dentro del PRI, pero tiene una ideología, la socialdemocracia, o el PAN, que está representado dentro de la ideología de la democracia cristiana, que son dos también grandes líneas mundiales de pensamiento, ¿no? Y están en crisis, a nivel mundial están en crisis, la socialdemocracia y la social cristiana están en crisis en el mundo. Por eso, en algunos casos se habla del progresismo de izquierda como una opción, pero ese progresismo también ha tenido sus dificultades. Ha tenido sus dificultades cuando hablamos de progresismo, y eso me refiero cuando hablamos de lo que, cuando recogemos lo que mencionamos hace un rato, cuando lo que se trata es ¿refundar el capitalismo acaso? No. Entonces hay que tener, ciertamente, no se trata de la refundación del capitalismo, no. Con un progresismo abstracto, no. Hay que tener en cuenta ya cuáles son las vías que ha pasado la nación mexicana dentro del cambio. Siempre ha habido cambios.
Bueno, es posible, por ejemplo, modificar las formas estatales y de gobierno por la vía pacífica. Desde luego que sí. Desde luego que sí es posible. Lo decíamos en otro programa, pero tendríamos que ganar la presidencia de la República. Tendríamos que ganar las presidencias municipales. Tendríamos que ganar la Cámara de Diputados. Tendríamos que ganar la Cámara de Senadores. Tendríamos que modificar el poder judicial, ¿no? En todos los casos, para ver entonces. Porque en ese sentido, las reglas del juego son otras. Son otras. Se debe tener en cuenta que para ello, y hacer retrospectivamente cuál ha sido este proceso en las distintas formas de Estado y de gobierno que platicamos anteriormente. Por ejemplo, la vía pacífica, sin embargo, como la enseña la historia de la oposición política pacífica, ¿cuál es? Cuando nos referimos, por ejemplo, la oposición política pacífica, nos estamos refiriendo al vasconcelismo, a Vasconcelos, al neocardenismo que transitaron, y no ha sido y no y ni será tan pacífica como lo vemos si analizamos esas experiencias, ¿no? Porque está llena de violencia. Han estado llenas de violencia. Y esto debe estar presente en la conciencia de todos aquellos que estamos convencidos por este cambio por la vía pacífica. La clase dominante, su estado político y su sistema político presentarán fuertes resistencias al cambio, a menos que dejen de estar en condiciones de evitarlo, ya sea porque se rompe su hegemonía, ¿no? O sea, que se peleen entre ellos, se desplome su dominación y se confronten con un nuevo bloque histórico, o sea, las clases subalternas, ¿no? Pero para eso se necesita tener en cuenta estos aspectos. No es que la historia de la acumulación de capital en México es esa, es la vía al mismo tiempo que la historia del país y su poder político y su constitución como clases sociales demuestran. Lo ideal es la vía pacífica, desde luego que sí. Como se dice, nunca el pueblo ha sido violento. Nunca lo será. Lo que ha ejercido es una respuesta a la violencia generada por el sistema o el momento político que le tocó vivir. Pero el pueblo jamás ha sido violento. Se ha defendido. No ha sido el generador de la violencia. Tanto en el vasconcelismo como en el neocardenismo, como en todos los movimientos sociales, hasta el día de hoy. Son respuestas del pueblo a ese aspecto de la violencia. Por eso la violencia es un tema muy profundo que habremos de ver en siguientes programas, para ver también cuando hablemos de violencia y derechos humanos. Cuando hablemos de violencia y derechos humanos, ¿qué significa todo el aspecto de derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación? Y hoy se habla de derechos humanos de cuarta generación, que corresponden a las colectividades. Y eso tiene que ir pegado con los conceptos de violencia y el concepto de justicia social. Justicia social. Eso tienen que explicarse, platicarse, teniendo en cuenta esos tres elementos para tener la idea precisa de lo que se ha vivido y también la idea muy concreta de lo que no debemos hacer en la nueva construcción de este país. Determinante, muy importante. Y allá entra también la izquierda, que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? ¿Qué piensas?
No, claro que bueno, es muy importante que siempre haya un papel de la izquierda en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos la otra vez, un compañero que estábamos haciendo un proyecto nuevo de jóvenes aquí en Álvaro Obregón, lo que comentábamos justamente el día de ayer que cenamos, era que en las grandes asociaciones, como la Canaco, la comisión de empresarios, no creo cómo se llama, la
Consejo Coordinador Empresarial.
Exactamente, esos consejos están yéndose en contra del pequeño empresario, por ejemplo, ¿no? Y llámese pequeño empresario, puede ser pequeño empresario indígena, también puede ser, o pequeña empresaria, o puede ser joven empresaria o empresario. Y hablamos de que estos muchas veces rigen las cuestiones económicas o fiscales de las pequeñas empresas. Entonces, las empresas grandes pagan pocos impuestos y las empresas pequeñas pagan muchos impuestos. Vemos que está recargándose ese sistema económico, hace que se recargue la presión fiscal en pequeñas empresas y no en las grandes. Y luego decimos, es que no tenemos ya con qué pagar pensiones, es que no tenemos ya con qué pagar al campo. Por ejemplo, hubo un recorte ya para el 2017 en cuanto va al campo, que si me permite rápidamente voy a decir las cifras. En el año 2006 se destinaban 37,479,000 pesos para lo que es la zagarpa, la cuestión ganadera, agrícola, de campo. Posteriormente, en 2015, se fueron a ese rubro 82,900 millones de pesos. En 2016 bajó a 76,715 millones de pesos. Y ahorita, en 2017, tenemos un presupuesto estimado, un presupuesto más bien programado, de 62,158 millones de pesos. Es decir, vamos bajando cada vez más a los rubros que más importan. Y damos más dinero a cuestiones que sinceramente no funcionan, como la Cámara de Diputados, que creo que quieren aprobar subirle el sueldo a Peña Nieto y al gabinete. Entonces, mientras por una parte subimos salarios a funcionarios que no lo requieren, bajamos al campo, que es importantísimo para el desarrollo económico de México y de los países emergentes, porque es como se están desarrollando. Y aparte tenemos una inquietud ahorita ya del Banco de México por los TUMI, porque ya de 32 estados ya están en 16. Sabemos que ya la economía alternativa ya tiene que ser una opción muy importante para empresarios, tanto de estados como Veracruz y otros estados, como de la Ciudad de México, ya incluso ya está llegando aquí, ¿no? Y bueno, si vemos que hay poca educación, vemos que hay un imperialismo psicosocial en la cuestión psicológica con la religión que te controla, y aparte un problema económico, pues evidentemente no se nos haga raro ver marchas en contra de las familias diversas, ¿no? Y lo que sí me gustaría a mí preguntarte, Guillermo, una pregunta es ¿cuál es la familia ideal indígena? ¿Cómo es este desarrollo? ¿Sí existe una familia ideal indígena o no hay como tal una familia ideal indígena?
Bueno, en principio quitar el concepto ideal, ¿no? Sí, porque el concepto ideal es un invento occidental del sistema capitalista, exactamente, para imponer su hegemonía, de decir, este es el verdadero, ¿no? Y este es el que se respeta. Exactamente. Lo que hay, podemos decir, es como hay una pluralidad en su propia cosmovisión, su propia cosmovisión, en donde la naturaleza es parte de la familia, ¿no? La familia no solamente es el papá, la mamá, los hijos, los nietos y los abuelos, no, la naturaleza en sí, ¿no? La naturaleza en sí, el sol, la lluvia, la piedra, los pájaros, la tierra, la madre tierra, todo es parte, si estamos hablando de un ente que aglutine el aspecto de familia, entre comillas, entonces es un todo, ¿me entiendes? Es un todo, y incluye la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? Pero dentro de ese concepto de construcción colectiva, y eso es lo que le da identidad. La identidad colectiva es núcleo de cualquier grupo social indígena que se sustente como parte de un pueblo y de una familia integrante de un pueblo. Por eso, cuando se habla de que para ejercer el derecho indígena, un integrante del pueblo o de la familia como persona tiene que reconocer que existe el derecho plural para ejercer su derecho individual. ¿Entiendes? Entonces eso rompe con todo el marco de lo que es la familia y todo eso. Pero esto también es importante porque ahorita que hablas precisamente del Consejo Coordinador Empresarial, yo recuerdo que en los años 70, estando de presidente Luis Echeverría Álvarez, se dio una situación de aparente confrontación entre la burguesía mexicana de esa época, principalmente el Grupo Monterrey, por la cuestión esta de las tierras exactamente, y una confrontación fuerte. No hubo respuestas, hasta en unas regiones del norte, enfrentamientos armados con los propios guardias paramilitares de los hacendados de esa época. Y Echeverría, y me acuerdo que respondió como ejecutivo de esa época con varios aspectos de la ampliación del ejido y los nuevos centros de población. ¿Pero qué estaba en el fondo del asunto? El fondo del asunto fue, después de todo, a través de los años se vio claramente, fue la distribución de tierras a las mineras. Darles en propiedad grandes extensiones de tierras a las mineras. Y desde allá se empezó a generar una reforma que les dio a las compañías mineras propiedad sobre las tierras y territorios. Bueno, estaba prohibido en el 27 constitucional. Se hizo una reforma en esa época, y que continuó. Hoy todavía es mucho más avanzada esa reforma para las mineras. Entonces, el papel de la burguesía fue presionar como grupo de presión. Un grupo de presión. Hay que tener en cuenta algo muy importante que también vamos a tocar. ¿Cómo podemos distinguir un grupo de presión de un movimiento social? ¿No? Tiene sus características cada uno. Grupo de presión y movimiento social. Son dos cosas diferentes. Que tienen objetivos diferentes. Aunque aparentemente haya movilización. ¿No? Y esto puede ser de la misma estructura del Estado, a partir de sus propios grupos de poder regional dentro de la burguesía mexicana, o grupos incluso del campesinado, como el campesinado oficialista, y todos. Entonces hay que ver cómo se determinan cuándo es un grupo de presión y cuándo es un movimiento social. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos de poder político y gobierno. Eso es determinante cuando hablemos también de eso. Y entonces, esto es determinante porque Morena tiene que aprender de estas experiencias. Morena es determinante que aprenda de todas estas experiencias históricas, más cuando Morena es una composición múltiple. Una composición múltiple en este momento. Morena se puede caracterizar, no se puede caracterizar a Morena de izquierda en este momento, tampoco de derecha. No se le puede caracterizar, por ejemplo, como un grupo de presión, tampoco. No, Morena lo que es ahorita es el resultado del movimiento, de la respuesta a nivel mundial que están dando los pueblos en todo el mundo, de respuestas a las políticas globalizadoras neoliberales. En el caso de México, es un movimiento, podemos decir, que hasta este momento es un movimiento popular nacionalista. Pero tenemos que darle un rostro nuevo, que sea de proyecto de nación, que tenga la virtud de conjugar todos esos esfuerzos del gran conjunto de los que concurren en Morena.
Justamente lo que te comentas es muy importante, porque en la semana en Radio AMLO, no sé quién comentaba que Morena es un movimiento, así, y lo definió de esa manera, es un movimiento con licencia de partido. Así lo definieron en la semana. No recuerdo quién por ahí de Radio AMLO lo definió así. Y es curioso que ahora estemos tocando el tema de qué es Morena.
Pues es importante porque sí hay que entrar a ese terreno. Hay que entrar a ese terreno de la discusión política, de la discusión ideológica. Y es válido la apreciación esa, pero es parte de la discusión, como la que estamos haciendo ahorita dentro de plantear que Morena es un movimiento nacional popular, con vías de algo que construya ese proyecto de nación que todos necesitamos. Eso es determinante. Bueno, ¿qué te les parece si usamos una melodía, una canción, antes de ir entrando a la parte conclusiva del aspecto de poder político, gobierno? Y como hay un tema largo, que es la izquierda mexicana, que vamos a poner como, le vamos a poner una identificación, porque no va a poder concluir en este programa, pero sí lo vamos a iniciar. Por ejemplo, ponerle marxismo y revolución mexicana, porque va a abarcar estos aspectos. ¿Cuál ha sido el papel del marxismo dentro de todo el proceso de la Revolución Mexicana hasta nuestros días? Bueno, escuchemos una pausa musical, o más bien una parte musical.
importante dentro de este contexto de la discusión de las ideas, en el terreno de las ideas, o en el aspecto de la acción política, tener en cuenta, por ejemplo, esta canción que ustedes acaban de escuchar, también, si la vemos dentro de una perspectiva, vamos a ver también cómo los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, ven y construyen respuestas dentro de estos íconos, utilizando sus propios íconos, de crítica al sistema. En este caso, el plagio del poder ejecutivo. Y aparentemente es una simple canción, pero si nosotros la escuchamos con mucha determinación, las voces de jóvenes, desde luego, la creación nos da una idea que es de jóvenes también, de jóvenes, y con un mensaje político. Si lo vemos con mucha determinación, un mensaje político. Esa es una nueva construcción. Una nueva construcción a partir de una respuesta al método del sistema, de lo que hablábamos, respuesta a esta ilegalidad, a esta falta de legalidad y legitimidad. Todos esos aspectos, aparentemente pequeños, son y juegan un rol muy importante, muy importante. Porque es político. Todas esas acciones son políticas. Son políticas. Entonces, poder político y gobierno son dos determinaciones tan importantes que tenemos que tener siempre en la conciencia, siempre en el pensamiento, que todo lo que hagamos, lo que hacemos, en cuanto actuamos, decimos, es política. Somos animales racionales políticos, que es la diferencia que los hace del otro tipo de animal irracional, ¿no? Por eso en los pueblos indígenas no existe el animal irracional, ¿no? Sino porque el universo es partícipe de todo el movimiento de construcción del universo. Por lo tanto, todo es político. Porque nuestros antiguos abuelos inventaron el cero. El cero, como un ejemplo, cuando en la cultura occidental el cero es nada. Es nada, en la cultura occidental el cero es nada, ¿no? Sin embargo, en la cultura maya, el cero es el origen, exactamente, es el origen de todo, es el origen de todo, el cero, cuando en la occidental es el vacío, ¿no? Entonces esto nos da la idea de que los elementos estos, aparentemente tan insignificantes de respuestas dentro de los símbolos y la cultura y todo esto, en todo ello está la organización del poder político y tiene un propósito claro. Cuando se tiene el poder, en el caso del capitalismo, el ejercicio de la dominación política sobre de una clase sobre la otra, ese es el objetivo. Históricamente ese ha sido el problema central del poder político, porque como clase dominada se convierte en poder dominante, ¿no? Hoy, hasta el día de hoy, los pueblos, en el caso de México, no han llegado al poder como tal, siempre han sido la hegemonía de los grupos políticos, de las distintas vertientes que hemos platicado durante la tarde de hoy, pero el gobierno en el capitalismo o en el socialismo no es un servicio. Plantearlo de esa manera es otra forma de asistir en la existencia de la lucha de clases. El gobierno no es un servicio, es un poder, el ejercicio del poder de una clase sobre otra. Pensar como servicio a un gobierno es reducir a la política a la mera administración. Reducir a la política a la mera administración de las necesidades sociales,
y asignarte en el último instancia una racionalidad abstracta, sin sujetos sociales, sin sujetos activos, indiferente, como si todo fuera como los robots actuales, ¿no? Cuando la realidad, la administración y el gobierno son instituciones del Estado capitalista. ¿Cómo es que se presenta el presupuesto de ejercicio de 2017? No es una situación abstracta. El presupuesto que se presenta, que se presentó, son elementos de una política. No son sumas y restas. Por eso dice que los presupuestos de ejercicio de cada año no son sumas y restas, ni son multiplicaciones, divisiones o lo que sea. No. Es la configuración real de la objetivización de un sistema que subordina a otro. Sistema capitalista neoliberal que subordina a la mayoría de la población mexicana, a sus políticas. Tiene un fin, está estructurado de una manera científica. Científica. Hoy vemos en las universidades, en los cambios de planes de estudios. Cuando incluso en la misma Facultad de Economía de la UNAM, el keynesianismo se metía como materia, oye, no está, y el keynesianismo no es marxismo. Sin embargo, ya se eliminó mucho tiempo para introducir materias que tenían como objetivo la eficientización del alumno para estar inmerso en las nuevas prácticas técnicas de cómo sustraer mayor ganancia a menor costo en cualquier plano donde te encuentres, ¿no? Y ahí meten allá la ciencia. Por eso los tecnócratas son expertos en eso, en la eficientización, lo llaman eficientización del gasto, que significa la reducción, ¿no? Pero cómo la van expresando en números y en discurso. Lee los periódicos cómo te presentan el presupuesto de una manera como si fuera la gloria, ¿no? Si fuera lo único, lo deseable, ¿no? Entonces, el discurso y la práctica está dentro de estas prácticas del poder y del gobierno para mantener al Estado. Y allá juega también otro papel las mismas instituciones que el Estado tiene creado para que se acepte esta lógica del sistema como un servicio imparcial, neutro, de buena voluntad, como único medio, como salvamento, cuando es todo lo contrario. No es todo lo contrario y todo lo mismo. O sea, la dominación de una clase por otra clase. Así es.
Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, que ya en la Facultad de la UNAM de Economía ya nos habla de Keynes, bueno, pues ya hablamos de una intento por cambiar las conciencias de los estudiantes, ¿no? Yo recuerdo que Keynes, una de sus teorías era de que a mayor obtención de capital, o sea, entre mejor me pagaran, más iba a consumir yo. Es como una forma muy fácil de decirlo. Y sí, tiene razón, o sea, es una forma en la que si tú ganas más, obviamente puedes consumir más. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo que, yo obviamente voy a una escuela privada, y en las escuelas privadas esta ideología neoliberal se aumenta a la N potencia para que salgamos todos como unos expertos en cómo reducir gastos, eficientar el dinero y hacer más ganancia, porque lo que importa en las finanzas es la creación de la ganancia, o sea, no existe otra cosa importante más que eso. Y recuerdo yo que en una materia de mercadotecnia nos comentaban que no hay crisis, prácticamente nos decían que la crisis no existía y que las teorías actuales neoliberales nos decían que la gente gastaba no por cuánto ganara, sino por el estilo de vida que llevara. O sea, lo que ellos hablaban era de que, por ejemplo, esta marca de trajes carísima llamada Hermenegildo Zegna intentó entrar a México poner más tiendas en México. Entonces pidió una consultoría que por favor le hiciera un estudio de la Ciudad de México para ver en qué zonas podía esta empresa colocar nuevas sucursales. Cuando la consultoría de mercadotecnia va a hacer un estudio de mercado, en primer lugar piensa en Polanco, piensa en Santa Fe, lugares donde el poder adquisitivo se supone que es mayor, y piensan en que podría ser ahí unos buenos sitios para colocar trajes. Aparte que la gente que vive ahí, o sea, el estilo de vida de la gente, usa trajes, ¿no? Y se lleva la sorpresa de que la única zona en la que podían colocar una tienda de acuerdo al nivel adquisitivo de la gente no era ni en Polanco ni en Santa Fe, sino era en esa. En Iztapalapa había más gente con más dinero, o sea, que tenía la posibilidad de ahorita decir, voy saco 30 mil pesos del banco para comprarte un traje Hermenegildo Seña, más que incluso en Polanco. ¿Por qué? Porque la gente en Polanco ya era gente adulta, que tenía pensiones, que sí, en su vida había hecho fortuna, había tenido dinero, pero que en su última etapa de la vida ya no contaba con esa disponibilidad. Mientras que en Iztapalapa había mucha gente que vivía de la central de abasto, que tenía bodega o que tiene bodegas, y que tenía el presupuesto para poder pagar un traje Hermenegildo Seña. El problema era que esa gente, por su estilo de vida, jamás iba a comprar un traje Hermenegildo Seña, ¿no? Y es un ejemplo, por ejemplo, de cómo porque de aquí viene, se desprende toda una campaña publicitaria de Hermenegildo Seña, en la cual ellos hacen como que una... intentan llegar al mercado... pues digamos popular, que es el mercado de Iztapalapa, aunque cuentan con dinero, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos cuentan con ese dinero, e intenta llegar a ese estilo de vida, pero sin embargo no lo logra, ¿no? Es por eso que ahí me di cuenta que realmente la izquierda no es un estatus económico, sino es una forma de vida, ¿no? O sea, más que un estatus económico, ¿no? Es por eso que mucha gente que dice que, por ejemplo, que tienen la idea de que el PAN o que el PRI es para gente rica y la izquierda es para gente pobre, pues realmente ahí sí no está en un error completamente, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, May?
Bueno, ahí está la cuestión del circulante y los nuevos mecanismos de mercado, ¿no? Y de compra y de venta. Pues si vemos, por ejemplo, ¿quién tiene circulante todos los días? El comercio informal. Los que trabajan en el comercio informal, ¿no? Que precisamente son estratos de los lugares, como tú dices, ¿no? Y tienen el circulante en efectivo y todo eso, ¿no? Entonces, es otro de los fenómenos que se dan dentro de estas formas del capitalismo, ¿no? De increíble dentro de lo que uno piensa. Pero eso es importante también, como tarea fundamental. Aunque ya estamos finalizando el programa, queremos dar algunos antecedentes de lo que veremos en el siguiente. Además de otros temas, vamos a ver la izquierda y el marxismo en México. En este aspecto, porque también entra dentro de toda esta gran discusión, el marxismo y la ideología de la Revolución Mexicana de 1919 a 1959. Ya vimos cuál ha sido el proceso de formación del Estado-Nación, las diferentes formas en que se ha desarrollado de 1810 hasta nuestros días, las formas de representación de gobierno conjuntamente con las del Estado, diferentes modelos de Estado, pero también cuál ha sido el papel y la actuación de la izquierda y el marxismo dentro de esta gama de periodos, ¿no? ¿Cuál ha sido? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, las distintas etapas, por decir, que durante 60 años, durante casi 60 años, la cultura marxista en la mayoría de los revolucionarios mexicanos padeció de dos debilidades fundamentales. El desconocimiento de la amplia producción de diversos autores marxistas del mundo, y la total incomprensión de la realidad que se quería transformar. Esas fueron dos grandes debilidades. Yo recuerdo que la formación incluso partidista en un partido de izquierda hasta los años 70 era por medio del manual, del cuadernillo, ¿no? Que ya aprendiéndote el cuadernillo ya eras revolucionario, ¿no? ¿No? Y entonces esas debilidades en muchos o en la mayoría de los casos, llevaron a la derrota a los movimientos sociales de la época, al querer establecer estrategias que no tomaban en cuenta las realidades nacionales y las realidades del mundo, dentro de lo que es los procesos de acumulación de capital, ¿no?, de ese momento. Entonces, esto es parte de esto, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, dentro de este aspecto de identidad indígena y lucha de clases. Identidad indígena y lucha de clases, identidad de los pueblos indígenas y lucha de clases, dentro de este proyecto de reconstrucción de los pueblos indígenas, dentro de un marco de autonomía y libre determinación. Morena tiene mucho, mucho, mucho por delante para también, dentro de sus propuestas, como integrantes también de este gran proyecto, tendremos que seguir discutiendo, analizando, incluyendo incluso otros puntos de vista que nos vayan abriendo el panorama, ensanchando los puntos de vista en vías de la construcción de esta necesaria nueva nación mexicana. Pues escuchemos y finalicemos con nuestra música de cierre de programa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Claro, vámonos.
Agradecemos que a nuestras interescuchas que nos están oyendo en este momento y gracias, ¿eh? Muy buenas noches.
Palabras de nuestro compañero Rubén en los controles y bueno, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Un saludo a todos los compañeros de Facebook, de Radio AMLO, de acá de Morena en Álvaro Obregón. Un saludo y no recuerden que recuerden que el día martes tenemos programa de 3 a 5 en la Secretaría de Mujeres Morena Estatal de la Ciudad de México, en el programa de Mujeres Morena Trabajando con la compañera Emma. Bueno, pues desde aquí agradecemos y nos vemos el próximo domingo.
Mal, cruzando por Tixcocot.
¡Vámonos! ¡Ahí se va el tren! ¡Pasajeros de Izamal! ¡Cruzando por Pixcocop!